El presidente del Banco Central, que no tiene exactamente ese rol acá en Argentina, pero que tiene un rol central en la lucha contra la inflación, es Miguel Pesce. O sea, es una persona muy importante del aparato del Estado en función de este tema específico, y ha tenido la gentileza de atendernos. Así que lo saludamos. Miguel, muchísimo gusto. Gracias por atendernos. Aquí Ernesto tenemos en Radio Combo. ¿Cómo le va?
Bien. ¿Usted?
A mí, depende del área, pero digamos un buen promedio.
Me alegro.
A ver, empecemos por lo general. Me interesa saber cuál es su visión del tema inflacionario. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Si es que el gobierno está haciendo algo para frenar lo que uno percibe como una aceleración semana a semana.
Empezando por su comentario, en los países centrales y en muchos países de la región, en la relación entre el crédito al sector privado y el producto está en el 100%, en el 60%, en el 40%. Por eso la suba de la tasa de interés en esos países tiene impacto sobre la inflación, porque afecta la demanda agregada y el costo del consumo y de la inversión. En nuestro país ese ratio está en el 8%, así que los efectos que tienen los aumentos de la tasa de interés sobre la inflación son relativos. La inflación en general expresa que el sistema de precios relativos tiene un conflicto en la distribución del ingreso. El sistema de precios relativos de la economía es lo que define la distribución del ingreso entre los factores y entre los sectores. Cuando se dan procesos inflacionarios, quiere decir que está en cuestión esa distribución del ingreso. En nuestro país, lo que sí podemos constatar es que ha habido aceleraciones fuertes de la inflación cuando ha habido shocks devaluatorios. Esto lo hemos visto en el año 2017, 2018 y 2019. Los cambios bruscos en el tipo de cambio provocan correcciones en los tipos de en los precios relativos, y los sectores intentan a través de la inflación compensar ese efecto. En lo que ha ocurrido a principios del año pasado y a principios de este año es que hemos tenido shocks de precios de commodities, especialmente de alimentos y de energía, y esto ha sacudido los precios relativos y esto ha acelerado la inflación. Nosotros estamos esperando que la inflación desacelere, lo estamos viendo en abril, lo esperamos también en mayo, y que haya un proceso de desaceleración persistente de la inflación que la vaya bajando. Eso es lo que nosotros estamos previendo.
Miguel, ustedes están previendo eso, pero uno habla con economistas, inclusive economistas que han defendido mucho al gobierno en otros aspectos, y lo que ven es lo contrario, ven que lo que hay es una aceleración, o les preocupa ver eso y lo plantean. O sea, el otro día, por ejemplo, hablábamos con Fernando Navajas, que no es un... rara vez habla, es un hombre moderado, y decía, acá lo que estamos viendo es que hay una puja distributiva o un conflicto de precios relativos, donde cada uno va consiguiendo algo en el corto plazo para sí mismo. Que sé, ayer fue lo de impuesto a las ganancias, o anteayer una paritaria, anteayer, no sé, los planes sociales que se aumentan, y así sucesivamente, y después falta aplicar el aumento de tarifas, va actualizándose el dólar. Entonces uno ve los distintos precios relativos que se mueven, y lo que va a generar esto, o es la preocupación que tienen estos economistas, es más inflación y no menos. O al menos mantenerse en los altísimos niveles de los últimos meses. ¿En qué justifica usted que de repente lo que puede hacer es que se baje la inflación?
Bueno, como digo, tuvimos un shock de aumento de precios de commodities este año, y esto es lo que yo interpreto que aceleró el proceso inflacionario. Ese efecto se va perdiendo en el tiempo. Lo que nosotros estamos viendo, y no solo nosotros, sino las predicciones adelantadas de consultores privados, es que en mayo deberíamos tener una desaceleración de la inflación, y nadie está previendo que este fenómeno se revierta más adelante. Por eso le digo que lo que esperamos es la desaceleración y no aceleración de la inflación en los próximos meses, incluso en el mes en el que se dé el ajuste tarifario que se origina en las audiencias públicas que hubo.
Ahora, ¿y es un descenso a qué niveles?
Yo creo que es un descenso persistente y esperamos que esto vaya enmadrándose, no a través de un shock, sino paulatinamente a niveles normales de inflación. Vamos a ver con qué velocidad se da esa desaceleración.
Peche, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estacha lo saluda. ¿Cómo le va?
Bien.
En este contexto se anunció hace algunos días una nueva familia de ilustración de billetes y la pregunta que quiero hacerle es ¿por qué no se aprovechó para sacar un billete de mayor denominación dado la pérdida que ha tenido el poder adquisitivo de nuestro mayor billete de denominación, que es el de 1000?
Bueno, a la par que estamos viviendo este proceso inflacionario, lo que se está dando es un aumento de las transferencias electrónicas, de los pagos electrónicos. El sistema material de billetes tiene un costo muy importante de producción y de logística, y el sistema de transferencias electrónicas es mucho más eficiente y viene creciendo aceleradamente. Entonces, para las transacciones que sean de mayor volumen debieran hacerse por ese mecanismo, sea por el cheque electrónico, las transferencias 3.0, los pagos con tarjeta o con débito, ¿no?
¿Pero no habría ahí un periodo de transición, aunque sea pensando en los costos logísticos y de producción que usted decía de los billetes, el hecho de producir tantos de 1000, bajarlo produciendo de 5000 o de 10000?
Bueno, es que yo creo que esto está llevando a que esas transacciones de mayor volumen se realicen a través de los mecanismos electrónicos y no de los billetes materiales.
Esa es la postura, no es que hay una negativa a hacerlo porque se convalide una mayor inflación emitiendo un billete de mayor denominación.
No, esta es la razón.
Ahora, solo para redondear este tema, ¿no le hace ruido que nuestro billete de mayor denominación equivalga a un queso por salud?
Bueno, le insisto, en la...
Pues yo no voy a ir a pagar con un cheque electrónico una compra de supermercado.
No, pero, bueno, está ridiculizando mi...
No, pero digo por llevándolo a la cotidiana.
Sí, está ridiculizando mi argumento, porque no solo tiene el cheque electrónico, también puede pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras electrónicas. Todos esos medios de pago están habilitados, especialmente en los supermercados. Y estas transacciones vienen creciendo aceleradamente.
Pese, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo Gravia lo saluda. Usted explicaba recién, y ciertamente hay un contexto internacional que tira algunos productos o los precios de algunos productos para arriba, como las commodities de las que usted estaba hablando. Pero le hago una consulta. Esto siempre fue así porque uno recuerda, quizás habrán sido otras commodities, pero por ejemplo en la segunda mitad de la primera década de este siglo, también los precios internacionales de algunas commodities se habían ido muy arriba y eso no se reflejaba tanto en la inflación argentina. ¿No habrá además un proceso de base argentino propio?
La inflación comienza a acelerarse en el año 2016, que alcanzó el 41% debido a la devaluación que se produjo ese año. Eso ya generó un piso alto de inflación. Como comentaba antes, la Argentina es un país con una larga experiencia inflacionaria y los sectores y factores tienen mecanismos para no perder ingresos relativos. Uh-huh. Y esto ha generado una inercia alta que fija pisos más altos que en cualquiera de los otros países, y las aceleraciones que se dan sobre los precios internos son mayores que en los países que tienen inflaciones de un dígito.
Está bien, pero una posible duplicación de ese número que usted dio de 2016, ¿se explica solamente por los precios de la commodity?
Mire, También tuvimos que atravesar la circunstancia de la pandemia, donde el Estado tuvo que salir a compensar la caída de la demanda agregada por efecto de las políticas de aislamiento. Y esto indudablemente también tiene efecto sobre los niveles de precios.
Esa es la famosa emisión que hablan siempre, de que tanto que emiten genera inflación.
Mire, la emisión puede generar procesos inflacionarios, no es lineal la causalidad. Cuando la demanda tracciona y la oferta no aumenta, o hay aumento de precios, o hay problemas de abastecimiento. Así que en determinados contextos, cuando la oferta no responde a los incrementos de demanda, la emisión monetaria puede generar procesos inflacionarios.
Miguel, déjeme decirle una cosa que me preocupa con total franqueza, porque usted me dice, nosotros vemos que la inflación se va a desacelerar, y estamos viendo, y lo ven muchos de los consultores privados también. Y a mí lo que me preocupa son dos cosas, pero sin ser un especialista, pero uno ha visto al ministro Guzmán pronosticar índice de inflación sucesivamente que fueron apabullados por la realidad que se impuso después de esos pronósticos. Creo que fue 33 el año pasado, 48 para este año, y ya el 33 fue 50 y pico, el 48 ya va a ser 65, 70, depende de quién lo vea. Con lo cual, uno puede pensar que tal vez el análisis que espera que se desacelere pueda estar errado, por limitaciones técnicas o porque la realidad va cambiando para peor. Pero además ocurre que antes de la inflación, antes de la guerra, la inflación ya era alta. El índice de inflación del mes de febrero, que no mide el efecto de la guerra, ya era cercano al 5%, o sea, una inflación insoportable. Entonces, me da la impresión de que si el enfoque es solamente esperar que los efectos de la guerra se disipen, porque más al efecto de la guerra se le agregan los efectos de la pospandemia, etcétera, tal vez sea insuficiente o sea un exceso de voluntarismo. No sé si usted entiende lo que le estoy planteando.
Sí, sí, entiendo lo que me está planteando, pero el salto inflacionario se produce en marzo, del 4.6 al 6.7. Por eso yo le estoy hablando del efecto de los commodities sobre la inflación local. No solo se está esperando, también hay trabajo con las empresas que proveen bienes de consumo masivo a través del programa de precios cuidados y otros trabajos que se hacen con ella, también el fideicomiso para desligar el precio del trigo del precio internacional hacia el consumo interno. Son varias las políticas que se están llevando adelante para intentar mitigar la inflación,
Si usted, que es un economista y que tiene trayectoria en esto, estuviera de mi lado, o sea, del lado del observador, ¿se quedaría tranquilo con estas observaciones? Decir, bueno, va a bajar porque el efecto de la guerra, más precios cuidados, más el fideicomiso, que tampoco está poniéndose en marcha, o se está poniendo en marcha con mucha dificultad. El gobierno, el Guzmán, dice la emisión genera inflación, en alguna medida genera inflación, y de repente aparecen medidas fiscales que son bastante laxas en las últimas semanas. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿en qué quedamos? ¿Estamos haciendo una política restrictiva o una política de estímulo? Mucha gente está diciendo, che, están haciendo una política de estímulo estos meses, cuando nadie en el mundo serio está haciendo eso, y lo que están generando es un problema mayor que el que hay. ¿No es así?
No, bueno, mire, cuando uno hace política económica, no solo tiene que ver cómo mueve sus fichas, sino cómo las mueven los restantes. Uh-huh. Y es cierto lo que usted dice, de que muchos decisores privados de política miran la emisión monetaria como un elemento determinante de la inflación. Pero para los que piensan eso, también está previsto una reducción del financiamiento del déficit fiscal a través de emisión monetaria este año, que se ha cumplido hasta el momento. Así que allí, aquellos que creen que la inflación se debe a la emisión monetaria, de ese lado el Estado va a financiarse menos con emisiones.
¿Pero estas últimas semanas se está cumpliendo con eso?
Sí.
Pero, por ejemplo, Miguel, si el Ministerio
El gobierno ha conseguido esto a través del financiamiento en el mercado, donde ha obtenido un exceso sobre los vencimientos que tenía y le ha permitido a través de ello financiar el déficit público. Por eso ha habido menos emisión este año que en los años anteriores.
No, sí, que en los años anteriores es correcto. La pregunta que yo me sumo a lo que decía Ernesto es, hasta acá el año llevamos una emisión, si no me equivoco, al borde de los 380 mil millones de pesos, por debajo por ahora de la meta de emisión del Fondo Monetario Internacional. ¿Usted no ve que si Guzmán no consigue financiamiento, o si aparecen pedidos como el de Massa de subir el mínimo no imponible que tiene costo fiscal, o el bono que hace falta para los sectores populares para que palien la inflación, no ve que esas demandas terminen tocándole el timbre a usted en el Banco Central para que emita más y eso incumpla la meta con el fondo, por ejemplo, o genere más inflación eventualmente?
Bueno, mire, en el contexto también la Argentina tiene una particularidad para hacer política económica, y es que tenemos niveles de pobreza y de desocupación mucho más altas que los países centrales y que otros países de la región. Tampoco tenemos crédito externo, recién estamos empezando a recuperar el crédito externo. Entonces, la posibilidad de hacer política económica en ese contexto es mucho más limitada, porque también tiene que cuidarse la circunstancia social. La aceleración de la inflación a sectores que están con bajos ingresos los pone en dificultades, y el Estado tiene que reaccionar en ese sentido, y así lo ha hecho. Y esto está contemplado dentro de las políticas que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional.
A ver, estamos hablando con Miguel Pesce. Miguel Pesce es una persona muy importante del gobierno, es el presidente del Banco Central. Estamos hablando, obviamente, sobre el tema que más afecta a la Argentina en este momento, que es la inflación. Gustavo Gravia quiere hacer una pregunta.
Sí, Pesce, últimamente lo que se ha visto es una liquidación muy importante de dólares, de todos los que son los productos del campo, por lo que usted explicó, el precio de las commodities, y lo que no se ve es que el gobierno logre capturar demasiado de ese flujo de dólares, porque se va mucho en el pago de importaciones. Y hace poquito, yo creo que no fue hace más de una semana, en una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo: nosotros podríamos crecer más, pero no vamos a crecer más, porque no tenemos que utilizar los dólares, no lo tenemos, con lo cual el país no va a crecer al 4% como muchos estiman, y daban una cifra de que probablemente no se crecía ni al 1%. Le pregunto, ¿no hay un riesgo real de ir hacia una estanflación teniendo una inflación tan alta y con un país que no tiene dólares para importar los componentes y seguir produciendo?
De ninguna manera. El propio Fondo Monetario Internacional ha revisto la meta de crecimiento de la Argentina al 4% este año, y la Argentina siempre sorprende cuando crece. Es cierto que la Argentina siempre ha tenido limitaciones en su crecimiento en el sector externo y en el sector energético, pero las exportaciones vienen creciendo. Yo siempre lo digo, en el año 2011 la Argentina exportaba 83 mil millones de dólares, y en los últimos años venía exportando en el orden de los 60 mil millones de dólares. La buena noticia es que el año pasado exportamos 78 mil millones de dólares, y este año las exportaciones totales vienen creciendo casi al 30% interanual, y las exportaciones industriales vienen creciendo al 40%, y las de energía al 118%. Y esto es sin que la exportación de hidrocarburos se haya activado como se va a activar cuando se completen los oleoductos y gasoductos que están en obra en este momento, y sin que entre también a exportar los nuevos proyectos mineros. Así que la meta de la cual yo siempre hablo, de exportar en el orden de los 100 mil millones de dólares, creo que no está tan lejana para que la podamos cumplir, y esto nos va a permitir crecer y nos va a permitir desarrollarnos. Efectivamente, No solo tuvimos el efecto de la crisis internacional, sino que también la Argentina había perdido crédito comercial en los últimos años, que lo está recuperando este año, alrededor de 500 millones de dólares mensuales está creciendo el crédito comercial, y esto está permitiendo que los pagos de importaciones sean menores que las importaciones. Si este proceso continúa, si continúan creciendo las exportaciones, vamos a poder sostener el crecimiento aún con la restricción externa, que sin ningún lugar a dudas se va a vencer cuando los productores comiencen a exportar aceleradamente como todo el mundo espera.
Y Peche, a propósito de las importaciones, venimos de dos meses de redondeando 7 mil millones de dólares por mes de importaciones. Ayer veía un informe que lo ubica incluso 10% por arriba en importaciones por habitante de la época de la convertibilidad, que era el reino de la importación. Le pregunto es, ¿se puede sostener este ritmo de importaciones? ¿Es reflejo de que la economía crece o hay un grupo de sectores con llegada al poder que consiguen importar al dólar oficial, obviamente, y remarcan en línea con el paralelo?
Bueno, no sé a qué se refiere con los sectores ligados al poder, pero efectivamente cuando la Argentina crece, sus importaciones crecen más que el producto. Indudablemente ha habido maniobras especulativas de utilización de pesos y hacer cobertura de riesgo de dólar estoqueando bienes importables. Por eso el Banco Central tomó la decisión de empujar este proceso de aceleración del crédito comercial, que está dando efecto. Ya hay más de, es un poco técnico lo que digo, pero ya hay más de 500 millones de dólares de CIMIB ingresadas al país con financiamiento a 180 días.
O sea, usted dice que hay gente llenando galpón de importaciones para cubrirse como si fuera a comprar dólares.
Yo digo que es muy posible que eso haya sucedido porque el año pasado tuvimos y usted lo dijo, en el mes de marzo tuvimos el récord histórico de importaciones de nuestro país y en el mes pasado ya fueron menores, pero también en niveles muy muy altos. Lo que la noticia positiva en ese sentido es que el crédito comercial se está recuperando,
Miguel,
y eso va a ayudar a la balanza cambiar.
La preocupación de la vicepresidenta, que decía no sé a dónde se van los dólares, básicamente decía eso, decía nosotros estamos en un modelo exportador, no crecen las reservas, era una preocupación legítima respecto de que se estaba haciendo demasiado laxo en los permisos para importar cosas que por ahí no eran urgentes, pero que una forma de estoquearse acelerando importaciones por parte de el gobierno.
Sí, indudablemente todos estamos preocupados por la restricción externa. La balanza cambiaria no solo está compuesta por la balanza de bienes, nuestro país también es deficitario en la balanza de servicios.
A ver, se lo planteo de otra manera, porque no fue solamente gente de distintos palos están diciendo esto, che, están permitiendo demasiada salida de dólares por distintas variantes. El otro día hubo una nota de una consultora también muy respetada, Marina Dal Poggetto, donde planteaba de básicamente esta preocupación similar a la de Cristina Kirchner, o aquí lo planteó la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, y uno escucha distintas personas planteando de distintos lugares ideológicos, posiciones, che, se está yendo demasiados dólares necesariamente, por vía de la cuestión de facilitar a importadores cosas que no son necesarias o que no son necesarias en el momento que se lo autoriza, por medio de permitir demasiado pago de deuda externa, de deuda comercial en dólares de las empresas. Yo sé que el Banco Central dice, hemos puesto un límite muy claro respecto de esto, pero cuando uno ve los números, que en eso era bastante precisa la nota de Dal Poggetto, decía, los números son récords en la historia, es decir, son récords en términos de permiso de importaciones, son récords en términos de permiso de pago de deudas, y entonces uno ve esto y es un comportamiento muy anómalo en un contexto donde la Argentina se queda permanentemente sin dólares. O sea que el gobierno está permitiendo que pase ese drenaje necesariamente. ¿No es así?
No, innecesariamente no, de ninguna manera. La Argentina es una economía que está fuertemente ligada al mundo. No solamente porque produce alimentos para 400 millones de personas, sino porque también su sistema financiero y de financiamiento está ligado al mundo. Por eso nosotros venimos insistiendo en la necesidad de desarrollar nuestro mercado de capitales y que ese dinero que hoy tiene esterilizado el Banco Central, de alrededor de 5 billones de pesos en español, 5 millones de millones de pesos en español, se vuelquen al financiamiento de la inversión y del consumo y dejemos de necesitar que nuestras empresas se financien con el mercado de capitales internacional. El Banco Central ha establecido reglas y controles para evitar que haya maniobras en este sentido. La deuda con las casas matrices o con las vinculadas no está permitido, ni siquiera la deuda comercial con las vinculadas o las casas matrices pueden pagarse. Las deudas que se pagan tienen que estar registradas en el Banco Central y son deudas con terceros, con bancos u obligaciones negociables, así que ahí hay un control fuerte del Banco Central en este sentido. Lo que sí, no solo son empresas privadas, también YPF, AISA, tienen endeudamiento con el exterior. Esta idea de impedir el acceso al mercado de cambios, en vez de establecer reglas que permitan que esas empresas no entren en cesación de pagos, pero tampoco afecten muy negativamente la balanza cambiaria, está funcionando.
Ahora,
Establecimos una regla y es que venía sucediendo que las empresas venían pagando el 100% de su deuda, cuando lo normal es que se refinance una porción importante de los vencimientos, y ahí el Banco Central estableció esta regla de que se puede pagar solamente el 40% de los vencimientos y el 60% restante tienen que refinanciarlos. Y hay empresas que han alcanzado el 70%, el 75% de refinanciación.
Ahora, Pelle,
eso significó que entre el año 2020 y el año 2021 los pagos por estos conceptos cayeran en 2.000 millones de dólares.
Claro, Pelle.
Ahora no me imagino a la Argentina con sus grandes empresas públicas y privadas cayendo en situación de cesación de pagos. Creo que eso también tendría consecuencias muy negativas y haría muy difícil esto que ya está ocurriendo, y es que las empresas, a través de sus proveedores, a través de los bancos internacionales, están recuperando el crédito comercial.
Ahora, Pelle, apuntando a este tema, porque también lo marcó la vicepresidenta, ¿cuántos dólares se le dio a las empresas para pagar deudas? Yo conozco esas regulaciones que usted plantea, de que les dijeron, bueno, financia una parte y la otra pagala, y que cayó el financiamiento. Ahora, igualmente, cuando uno ve el número, en un contexto de 2 años de superávit comercial, que se hayan ido en el gobierno de Alberto Fernández 21.100 millones de dólares de pago de capital e intereses del sector privado, ¿no podría haber sido aún menos? Digo, para pensando en esta idea de Cristina, de no nos quedaron divisas, a pesar de 2 años, que cuando uno lo habla con gente que ha estado en el gobierno en otras etapas, que tener 2 años de superávit comercial como el que hubo, de casi en total 30.000 millones de dólares, y no poder evaluarlo en las reservas, ¿no se fue demasiado igualmente en materia de endeudamiento de empresas o no quedaba otra, dice usted?
No, yo lo mire, insisto, como no, y esto debiera ser una política de Estado tan importante como la del incremento de exportaciones. La Argentina es un país que tiene capacidad de ahorro interno y tiene un mercado de capitales que no alcanza a digerir todo su ahorro interno. Esto ha provocado que las empresas tengan que financiarse en el exterior. Insisto, las consecuencias de empujar estas empresas como YPF, le doy el ejemplo claro, a situación de cesación de pagos, creo que sería muy negativa, y hasta ahora hemos podido sostener el crecimiento económico y las importaciones que permiten ese crecimiento económico. Las importaciones de bienes de capital están creciendo a una tasa del 30% interanual. Entonces, enviar a empresas públicas y privadas a una situación de cesación de pagos no nos parecía que era lo mejor para la macroeconomía de nuestro país.
No, no, yo tomo el argumento, solo le planteaba que se pagó de deuda a empresas en estos dos años, en promedio 9.200 millones de dólares por año, cuando en los dos años últimos del gobierno de Macri se pagaron 6.500 millones de dólares por año. Uno dice, bueno, se habilitó más dólares para pagar deuda en este mandato que en el mandato anterior, pero usted me dice, es una decisión de sostener los balances de las empresas para que sean palanca el crecimiento, entiendo eso.
Mire, las estadísticas que nosotros tenemos de pagos de intereses y capital el año pasado, que como le digo, fueron menores que las del año 2020, en el caso de los pagos son menos de 6.500 millones de dólares. Esto es balance cambiario. Esto es balance cambiario. No es balance de pagos que considera los vencimientos por el devengado, ¿no?
Miguel, obviamente todas estas cosas son discutibles, son de parte de discusiones y discusiones bienvenidas, ¿no? Porque públicamente estas cosas se tienen que discutir. Yo quiero cerrar volviendo a hablar del tema inflación, porque, a ver, hay dos miradas, para ser muy esquemático respecto a lo que pasa con la inflación. La mirada que yo recogía diciendo hay varios economistas que dicen que ven que la puja dentro del gobierno y dentro de los distintos sectores de la sociedad se va acelerando, y eso hace que la inflación, si tiene tendencia a algo, es más hacia la aceleración que hacia la reducción. Y la visión del gobierno, que lo dijo el ministro Guzmán y lo dice usted, que es que en los próximos meses se va a ir, que ya cayó un poquito el último mes de 6,7 a 5,7, a 6, y se supone que va a caer un poquito más este mes y un poquito más el siguiente, etcétera, que es lo que dicen ustedes. Yo me quedaría más tranquilo.
Bueno, le insisto, los analistas privados coinciden, por ahí no en el valor, pero sí en la desaceleración que se daría en mayo.
Bueno, me dejaría más tranquilo si usted me dijera, por ejemplo, quédese tranquilo, en tres meses los efectos de la guerra se disipan y va a ser raro encontrar un índice superior a X. Sea X.
No, mire, ¿sabe lo que ocurre? La palabra del sector público se ha desvalorizado en nuestro país. Usted recuerda brotes verdes, segundo semestre.
Sí, sí, también los cálculos de inflación de Guzmán.
Inflación del 12%, más menos 2. Entonces, es difícil que la sociedad crea cuando se ha dado una degradación de la palabra tan fuerte. Por eso nosotros no hacemos.
No, bueno, el gobierno ha hecho. Guzmán lo ha hecho varias veces.
El Banco Central no hace pronósticos, ha definido lineamientos de política en enero del año 2020, que los ha ratificado en el año 2021 y en el año 2022, y seguimos una estrategia buscando los objetivos.
Yo no digo un número preciso.
No le puedo dar precisiones sobre cifras, porque ese tipo de posiciones del Estado no han funcionado en el
no, está pasado, bien, pero a ver, yo no
estamos seguro que acá se va a dar un proceso de desaceleración.
Pero a ver, yo no le pido una precisión, no digo que me diga no va a ser más de 2%, porque sería realmente ridículo plantear eso, pero digo, si nos va mal, ¿cuánto lo máximo? Digo, si ese pronóstico se cumple, pero menos de lo que usted piensa, ¿cuál es el escenario más catastrófico? ¿5% de inflación en agosto? ¿4% de inflación en agosto? ¿Cuánto es?
No. Imagínese que... Y menos que menos predecir un escenario catastrófico. De ninguna manera lo haría yo, porque no estamos en una situación...
Pero, por ejemplo, cuando Navajas dice...
Una situación catastrófica, pero le insisto, lo que yo sí le puedo decir es que lo que estamos viendo es una desaceleración de la inflación, y que eso es lo que va a ocurrir en el en el mes de mayo, y lo que estamos esperando también, aún en un contexto donde se aplique el aumento de tarifas.
Pero digamos así, cuando Navajas o Broda dice hay riesgo de que la inflación llegue a tres dígitos, a 100%, ¿usted le parece que eso no va a ocurrir?
Yo creo que la inflación se va a desacelerar y ese pronóstico no se va a dar.
Y en ese punto le hago una última pregunta de mi parte, Pelle. Si yo pongo, usted como custodio del peso, pongo 100.000 pesos en un plazo fijo tradicional, ahora, mañana, me vence uno y renuevo uno tradicional. ¿Usted me garantiza que esos 100.000 pesos no pierden contra la inflación en un plazo fijo tradicional de acá a fin de año?
No, yo no le puedo garantizar eso. Lo que yo sí le garantizo es que desde el comienzo de nuestra gestión en el Banco Central se obligó a los bancos a ofrecer a los ahorristas minoristas el plazo fijo UVA más uno, y quien ha invertido en ese plazo fijo durante toda nuestra gestión le ha ganado a la inflación y ha podido proteger sus ahorros.
Y es complicado eso,
sí,
porque
eso sí ha sucedido.
Es complicado.
Lo que le recomiendo es que si usted quiere proteger sus ahorros de la inflación, invierta en el plazo fijo UVA más uno, que los bancos están obligados a ofrecerle y están en todos los home banking de los bancos del sistema.
No, yo le tomo y le agradezco la recomendación, pero me deja preocupado que el presidente del Banco Central me invite a apostar a que la inflación va a actualizar mi depósito.
No,
yo le preguntaba si...
¿Cuánto es el interés del plazo fijo tradicional?
Espere un poquito. Usted lo que me dijo es que si yo le garantizaba que
claro,
con el plazo fijo
tradicional,
tasa nominal, iba a estar protegido.
Porque usted maneja la tasa de interés, por eso le pregunto.
Yo lo que le dije es que su preferencia, y ya le estoy trabajando como asesor financiero.
Y le agradezco.
Si su preferencia es protegerse contra la inflación, tiene un instrumento que lo protege contra la inflación sin ningún lugar a dudas. Lo que ha planteado el Banco Central desde el comienzo de nuestra gestión, en los lineamientos que aprobamos en el año 20, en enero del 2020, que rectificamos en el 2021 y ahora también, es que lo que va a buscar el Banco Central es que las tasas de interés sean reales y protejan el ahorro.
Ah, bueno, entonces sí. Entonces también un plazo fijo tradicional debería ayudarme a ganar la inflación.
¿Usted quiere que yo diga cosas que no
es lo que me está
decir? Yo lo que le estoy diciendo
sí, es lo que te
Si su preferencia es protegerse contra la inflación, tiene un instrumento para protegerse contra la inflación. Si sus preferencias son otras, puede invertir en el plazo fijo tradicional.
Y si la preferencia del periodista Jairo Estrachia sería comprar dólares, ¿en algún momento va a poder, más allá del cupo de 200?
Mire, el proceso de dolarización de la Argentina es muy profundo. En el gobierno anterior se formaron activos externos en un solo año por 23.000 millones de dólares, y en un año, en el año 2017, creo que fueron, que no fue un año de conmoción, fueron 17.000 o 14.000 millones de dólares. Entonces yo creo que allí lo que tenemos que hacer, insisto, es desarrollar nuestro mercado de capitales para que la gente, los ahorristas, especialmente los pequeños ahorristas, puedan invertir en instrumentos del mercado de capital, y la única opción que tengan no sea comprar dólares. Pero, insisto, ahí hay un compromiso que debiera ser una política de Estado, como el incremento de las exportaciones.
Miguel, finalmente, le juro que me hubiera quedado más tranquilo si lo decía en agosto, quédate tranquilo, Ernesto, más del 5% de inflación no vamos a tener. Digamos, un número que sea disparatadamente alto. Pero no, es decir, puede ser que sea elogiable la prudencia del presidente del Banco Central, pero yo me hubiera quedado más tranquilo que me dijera, mirá, va a ir bajando. Yo te diría, a 3 va a bajar.
Eso se lo estoy diciendo. Ahora, no me pida que haga pronósticos, porque los pronósticos de los funcionarios públicos no han funcionado en nuestro país. Entonces, yo le estoy diciendo algo, y le estoy diciendo algo que lo estamos confirmando en los hechos.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Miguel Pesce, presidente del Banco Central, hablando aquí en Radio con Vos.